Y el título del día de hoy, si le quieren poner un título, es Una vida incesante. Una vida incesante. Y vamos a mirar tres cosas que el apóstol Pablo nos va a enseñar que deben de ser incesantes o continuamente en nuestra vida. Que tienen que ser algo habitual, que tiene que ser algo que siempre esté en nuestro corazón. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. El capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 12 en adelante. Lo tenemos, hermanitos. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y el versículo que nos conviene interpretar hoy van a ser los versículos 16, 17 y 18. Y estas tres cosas que el apóstol Pablo nos va a enseñar, nos va a decir que esto debe de estar incesantemente en nuestras vidas. Versículo 16, vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Son tres cosas que dentro de la vida del creyente debe de estar frecuentemente, habitualmente, incesantemente. ¿Y cuáles son esas tres cosas? Estar siempre, como hermanos, gozosos. Segundo, orar sin cesar. Y tercero, dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. De manera que este mandamiento es para la iglesia, es para la congregación. Así que entonces el texto no dice dar gracias a Dios por aquellas cosas que nosotros a nuestro parecer son buenas. El texto dice dar gracias a Dios ¿en qué? En todo. Y por lo tanto, la acción de gracias no es para agradecer solo en las victorias que hemos tenido y cosas buenas que nos han pasado en nuestras vidas. Si solamente agradeciéramos a Dios por las cosas buenas que nos pasan, porque se las atribuimos a Él, pero aquellas cosas que sufrimos, experimentamos dolor y persecución, o alguna cosa que es adversa a nuestra vida, pensamos que eso no es digno de dar gracias a Dios, entonces tenemos a un Dios que solamente está en las cosas buenas con nosotros, pero no en las cosas malas. Pero el apóstol Pablo nos dice que debemos dar gracia en todo. El todo del cristiano, el todo de sus circunstancias, el todo de su vida, cada cosa que pasa en la vida del creyente, el creyente debe de dar gracias a Dios. Y por tanto, no es que da gracias a Dios por algunas cosas, es que su corazón es agradecido. Tiene un corazón de gratitud hacia Dios y hoy es el reto que tenemos para explicar lo que quiere decir este texto o por qué el apóstol Pablo nos dice. Y nótate que no solamente es un consejo, esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. La gratitud cristiana ante Dios no es el tratar de decir algo positivo. Hoy vamos a dar tiempo a las personas que se expresen y que digan algo y que den gracias a Dios por aquello que ellos estén en sus corazones. Pero antes de pasar, me gustaría decirte algo. Que la gratitud cristiana ante Dios no es el tratar de decir algo positivo. O sea, mi vida ha transcurrido este año, he experimentado tales cosas, pero voy a sacar lo mejor de mi vida, voy a sacar lo más bueno que me ha pasado y por eso yo voy a dar gracias a Dios. La gratitud cristiana ante Dios no es el tratar de decir algo positivo de lo que nos ha pasado durante este tiempo. Este año hemos sido testigos de muchas tragedias, hermanos. Hemos sido testigos de huracanes. Hemos sido testigos de terremotos. De mucha gente murió. Hemos sido testigos de muchos atentados. Y algunos de nosotros estamos aquí. Hemos experimentado que algunos de nuestros seres queridos ya no están con nosotros. Y la palabra de Dios dice, dad gracias a Dios en todo. Y esto es lo que quiero hablar. Porque muchas veces podemos pasar adelante y poder resumir nuestra vida en aquellas cosas buenas que nos pasaron y de ahí hablar a la congregación y decir, yo doy gracias a Dios por esto. Un mundano se puede sentir feliz cuando paga un carro y cuando paga su casa. Pero la palabra de Dios dice que es la voluntad de Dios en Cristo Jesús que demos gracias a Dios en cuanto, hermanos, en todo. Y hoy vamos a explicar por qué eso es muy relevante. Entonces, el dar gracias a Dios no solo es decir algo positivo, sino que es la expresión de nuestra adoración y nuestra confianza en la sabiduría y soberanía y providencia de Dios. Cuando el cristiano da gracias a Dios, ¿está adorando a quién? A Dios. Cuando el cristiano da gracias a Dios, ¿está confiando en la sabiduría de quién? ¿Quién sabe todas las cosas, hermanos? Tú y yo no. Dios sí. Dios no solamente Él es sabio, Él es omnisciente. Y por tanto, cuando el cristiano da gracias a Dios, confía en que Dios ha permitido eso por su soberanía y entiende que para Dios esto es lo más sabio que a ti te pasara. Y era necesario que esto aconteciera para tu crecimiento espiritual. De manera que cuando un creyente dice, doy gracias a Dios, es un acto de adoración y es un acto de dependencia y confianza que Dios es lo suficientemente sabio para poder administrar mi vida. Cuando un cristiano da gracias a Dios, está mostrando un acto de adoración a Dios, es reconocer la sabiduría de Dios. Es reconocer que Dios es soberano y que Él hace todo cuanto su designio desea. Y también da gracias a Dios por su providencia, porque sea como estemos y lo que haya acontecido en nuestra vida, Dios está en control de nuestra vida. Entonces, dar gracias a Dios es más que palabras, es más que recordar y agradecer por momentos bonitos. El dar gracias se dice con los labios, pero se manifiesta en la vida de gratitud del creyente. Es una actitud, es un caminar en devoción y en dependencia de Dios. En pocas palabras, yo no puedo decir te doy gracias Dios y tener una actitud el día de hoy, de agradecimiento a Dios con mis labios, y eso no lo he mostrado durante todo mi caminar, ¿con quién? Con Dios. Entonces, ya la acción de gracias no solamente es una confesión de mis labios, es una actitud del corazón. Es una forma de vivir, es una forma de expresar que dependemos totalmente de Dios. ¿Y por qué escogí Primera de Tesalonicenses 5? Porque el texto no dice que demos gracias en algunas cosas, sino en todo. Esta carta de Primera de Tesalonicenses, Pablo predicó en su segundo viaje misionero en Tesalónica por una visión que Dios le mostró de un hombre macedonio que decía, ven y ayúdanos. Pablo predicó en su segundo año misionero cerca del año 49 o 50 después de Cristo. Pablo escribió esta carta aproximadamente en el año 51. Posiblemente muchos dicen que fue una de sus primeras cartas, con excepción posiblemente de Gálatas. Pablo escribió esta carta unos meses después de que él predicó ahí. Cuando él predicó en Tesalónica, duró solamente 3 días predicando en ese lugar. Y desde un principio, este apóstol experimentó persecución en Tesalónica por causa del Evangelio. Si ustedes abren su Biblia en Hechos capítulo 17, por favor. Hechos capítulo 17. Dice en el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. En todos los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús». Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Podemos mirar que desde un principio el apóstol Pablo sufre persecución de parte de los tesalonicenses por causa del Evangelio. Y si tú abres tu Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 14, por favor, Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 14, mira los comentarios internos del apóstol Pablo. Dice el versículo 14, porque vosotros hermanos, capítulo 2, versículo 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En el capítulo 3, versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis, o predecíamos. Entonces podemos mirar aquí que el apóstol Pablo predica en Tesalónica y desde el primer día él sufre persecución. Él tarda 3 días ahí y tiene que irse a un lugar llamado Berea, donde se convierten más personas. Pablo ha predicado en persecución y escribe a una iglesia que está sufriendo persecución por sus mismos compatriotas, los judíos. El mayor tema que el apóstol Pablo trata en Primera de Tesalonicenses es aclarar algunos puntos doctrinales que se habían malentendido acerca de la resurrección y la venida de Cristo. Pero en el capítulo 5 el apóstol Pablo va a dar múltiples exhortaciones para la edificación de la iglesia. Recuerda que Pablo no predicó tanto y por tanto tiene que dar pequeñas ráfagas de tantos detalles bíblicos y consejos bíblicos y mandamientos bíblicos de una manera simple, pero de una manera directa para que estas personas sean exhortadas y sean edificadas. ¿Cómo puedes escribir en tan pocas letras? Mucho, pues simplificando cosas. Y en el capítulo 5, Pablo nos va a enumerar muchas cosas que los creyentes deben de tomar en cuenta hacer para vivir una vida conforme al corazón de Dios. ¿Y cuál es una de estas exhortaciones que el apóstol Pablo da a los tesalonicenses? Y son 3 cosas incesantes. Estar siempre que gozosos. ¿Cuál es la segunda cosa que los tesalonicenses deben hacer? Deben de orar sin cesar. ¿Y cuál es la tercera cosa que deben de hacer? Deben de dar gracias en todo. Pero recuerda que es un apóstol que escribe en persecución, que predicó en persecución y a una iglesia que está en persecución. De manera que cuando ellos están escuchando, están siempre gozosos, ellos están en tribulación. Orad sin cesar, ellos no la están pasando bien, hermanos y hermanas. Ellos no están viviendo en una vida cómoda como nosotros. Ellos están padeciendo por causa de Cristo, de gente ociosa, de gente celosa de tradiciones y costumbres judaicas que no tienen nada que ver con la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no solamente deben de estar gozosos, no solamente deben de orar, deben de dar gracias a Dios en todo. Y Pablo, ¿cuándo se los dice? Se los dice cuando están en medio de esas tribulaciones. Pablo por eso dice en el capítulo 3, por eso se los dijimos. Y aún se lo predijimos a ustedes. Que para esto estábamos puestos, para sufrir a causa del Evangelio. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir una vida en gozo? ¿Cómo yo puedo vivir una vida gozosa delante de la presencia de Dios cuando hay tribulación? Cuando hay problemas, cuando hay persecución. Vamos a comenzar con el primer punto, estar siempre gozosos. Si podemos mirar, es un mandamiento general para cada creyente. Estar siempre es plural, o sea, todo creyente, cada creyente, independientemente de cómo esté su vida, en sus circunstancias, sus problemas, lo que tenga. El apóstol Pablo no está hablándole a una congregación que está cómoda, que lo tiene todo, que está experimentando felicidad, que está experimentando un montón de bendiciones. Lo que esta iglesia está experimentando es persecución, es tribulación. Y Pablo tiene eso en mente, y cuando él escribe a ellos, no se está equivocando en decirles a ellos, estad siempre gozosos. ¿Cuántos? Todos. Independientemente de tu condición en la cual te encuentras, independientemente cuál sea tu circunstancia, Pablo nos dice que nuestra actitud y nuestro corazón debe de permanecer en un estado. ¿Y cuál es ese estado? Siempre gozosos. Es un mandamiento general para cada creyente, lo cual hace que estas declaraciones no entren en detalles, sino que Pablo escribe estas cosas en un sentido más amplio, sin entrar en más detalles que el escribir el concepto más simple de cada palabra. Estar gozosos, orar sin cesar, dar gracias, punto. Entonces, lo cual esto debe de ser suficiente para cada creyente. Aun si no entendemos la interpretación de todo esto teológico y tan profundo, es suficiente para que lo entiendas. ¿Cómo debe estar tu vida? Gozosa. ¿Y cuándo debes orar? Sin cesar. ¿Y por cuánto tienes que dar gracias? En todo. Es simple. Y esto es lo que los tesalonicenses deben de hacer y por ende también nosotros. Es un mandamiento muy simple, lo cual es suficiente para que cada creyente lo practique, pero hoy también veremos su concepto teológico y más profundo dentro del contexto. Estad siempre gozosos, según la Biblia textual también se interpreta, regocijaos siempre. Y lo primero que debemos de ver es que la Biblia nos manda, nos exhorta, nos dicta como mandamiento y como un aliento a estar siempre gozosos. La palabra que se utiliza aquí es kairo, es un verbo, estar alegre, feliz, calmadamente o bien. Impersonalmente también se puede usar como un saludo. Ese es el mismo saludo que el arcángel Gabriel le hace a la Virgen María. ¿Cómo le dice? Salve, muy qué, muy favorecida. Y esto, ¿por qué lo dice el ángel? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Por qué debe de ser María feliz? Porque el Señor está con ella. Y esto es por haber encontrado gracia delante de Dios y porque la presencia favorable de Dios está con ella. Salve, favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Este regocijo, según Jesucristo, debe de ser por la salvación y por nuestros nombres que están escritos en el libro de la vida. En Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, kairo o jairo, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Al menos en este contexto podemos mirar que este gozo o esta alegría debe de ser porque Dios está con nosotros y porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y todo eso, escúchenlo bien, hermanos, eso trasciende cualquier circunstancia. ¿Quién de los hombres puede borrar tu nombre? Nadie. ¿Quién de los hombres te puede apartar de la presencia de Dios? Nadie. Es por eso que este gozo, este regocijaos y esta alegría trasciende lo terreno, trasciende tus problemas, trasciende la tribulación de los tesalonicenses. Porque a pesar de que los tesalonicenses podían estar sufriendo exteriormente o físicamente, el gozo de que su nombre estaba escrito en el libro de la vida, el gozo de que la presencia de Dios estaba con ellos, tenía que trascender aún la adversidad. La conversión del etíope en Hechos capítulo 8 y versículo 39 dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Vemos que este gozo o esta alegría es el producto, es el resultado de haber sido salvo y por tanto no tiene nada que ver con la adversidad de afuera. Tiene que ver con algo que has experimentado, que Dios ha causado en nuestro corazón. En Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez regocijaos. Y nótate que este regocijo no es en la adversidad, en el sentido de que me está pasando tal cosa y por tanto debo de regocijarme solamente que estoy sufriendo. El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor. Por tanto, mi regocijo es en Cristo. Mi regocijo es que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Mi regocijo es que Dios está con ¿quién? Conmigo. Y no solamente eso. El gozo del cristiano es el fruto del Espíritu dentro de él. En Gálatas capítulo 5 y versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera. Entonces podemos mirar que este gozo no es terreno, este gozo no es algo exterior, este gozo es porque esta persona es salva y porque Dios está con él. Este gozo es el producto de que el Espíritu Santo está dentro de esa persona. De manera que estar gozoso o el gozo que el creyente posee y debe de mantener en su vida no depende de sus emociones, porque nuestras emociones cambian. Y aún así, estando en esas emociones tan cambiantes, el apóstol Pablo, como dice, estad siempre gozosos. Aún yo debo de exigirle a mis emociones que yo me mantenga como gozoso. Porque muchas veces nuestras emociones se desaniman al mirar la adversidad. Pero Pablo nos dice que el gozo del creyente no depende de sus emociones, sino que el gozo y la alegría es por causa de que Dios está con él. Por eso el ángel le dice a María, el Señor es contigo. Es un gozo interno a causa de que nuestra salvación es eterna en Cristo Jesús. El gozo cristiano no debe de ser afectado por las adversidades de la vida, ya que es el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. La adversidad puede ser exterior y puede ser muy grande, pero el Espíritu de Dios es más. Y por tanto, el gozo de ser salvo, el gozo de que Dios está no solamente con nosotros, sino en nosotros, debe de ser motivo suficiente para que el creyente aquí en la China esté siempre, ¿qué? Gozosos. Estamos gozosos, hermanos. Entonces, por eso el cristiano puede estar gozoso y orando sin cesar y dar gracias a Dios en todo, porque Dios siempre está con él. Y no solamente en él, está en él. Entonces podemos mirar que el gozo cristiano no debe de ser afectado por las adversidades de la vida, ya que es el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Por esto, el creyente no debe de vivir en temor porque Dios está con él, no debe de vivir ansioso y preocupado porque Cristo murió por él. Y el apóstol Pablo dice que si Cristo murió por nosotros y que Dios no escatimó a su Hijo, ¿cuánto más nos dará todas las cosas? El creyente no debe de vivir en miedo, sino en el gozo santo y trascendente que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón. ¿Cómo descendió el etíope después de haber sido bautizado? Gozoso. ¿Qué es lo que Cristo le dijo a la mujer pecadora después de que le lavó los pies y dijo, tu fe te ha salvado y tus pecados son perdonados? Ve cómo, en paz. En el corazón del creyente no debe de haber miedo o inseguridad de lo que acontece en las circunstancias de la vida. En el corazón de un cristiano no debe de ser modificado por la adversidad en que esté pasando. La Biblia nos manda a temer solamente a una sola persona. ¿Sabes quién es? A Dios. Y a los hombres no temáis, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede, dice, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La Biblia solamente nos manda a temer solo a Dios y no a lo que los hombres nos puedan hacer en este mundo. Y si solamente yo tengo que temer a Dios, y si Dios está de mi lado, y si Dios está conmigo, a pesar de que el hombre me pueda hacer cualquier cosa, yo debo de estar siempre como gozoso. Sí puedes mirar que es por eso que el apóstol Pablo dice, no importa cuál sea tu adversidad, no importa cuál sea tu dolor, estad siempre gozosos, porque este gozo trasciende la adversidad, trasciende tus problemas, porque es un gozo eterno dado por Dios. Cuando Moisés se sentía inseguro de sí mismo, cuando tenía preocupaciones por el pueblo y por Faraón, de cómo iba a ir después de 40 años de haber estado exiliado de Egipto, ahora volver a regresar y retar a Faraón, cuando él conoce su ejército, conoce quién es Faraón, conoce su influencia, conoce cuál es la condición en la cual están sus hermanos hebreos, ¿qué es lo que Dios le dice? Yo estaré contigo. Eso es más que suficiente. Señor, yo no puedo hablar muy bien. Yo voy a poner las palabras de tu boca. Yo te voy a enseñar lo que habéis de decir y punto. ¿Dónde debe estar nuestra confianza entonces? No en la tribulación, no en la adversidad. ¿Debe de estar en quién? En Dios. Y si Dios está con nosotros, estad siempre gozosos. Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. El arcángel Gabriel le dice a María, no temas. Cuando Cristo caminaba sobre las aguas en medio de la noche y los discípulos estaban experimentando turbulencia en las aguas, en el versículo 27 de Mateo 14, Cristo dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Sí existe una tribulación, sí existe una turbulencia, sí el arca es inestable, pero Cristo viene caminando y al mirar estos apóstoles, a que viene una persona caminando sobre las aguas, ellos entienden que ningún ser humano puede caminar sobre qué. Y por tanto ellos concluyen que es un fantasma, o sea, alguien que no posee cuerpo, porque la materia no puede flotar sobre el agua como un ser humano. Pero ¿qué es lo que Cristo les dice? Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué los discípulos no tenían que tener miedo en medio de esa circunstancia, en medio de la noche, en medio de la turbulencia, en medio de lo que ellos están pasando? No tienen que tener miedo porque Cristo está con ellos. Y esto nos enseña que el creyente no debe de vivir en temor o en angustia por las tribulaciones, sino que debe de vivir esforzándose, teniendo ánimo, siendo valiente y siempre estando gozoso porque Dios está con nosotros en medio de la peor circunstancia. Y Dios no solo está como un espectador mirando nuestro sufrimiento, sino que aún lo permite en nuestra vida conforme a su consejo soberano y para nuestra edificación. El regocijo del creyente al no ser externo, sino interno y por la presencia de Dios. Por lo tanto, el creyente debe de estar gozoso todo el tiempo. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho a favor de él. El creyente aún se debe de regocijar en los sufrimientos y aún cuando padece por causa del reino de Dios y del nombre de Cristo. En Mateo capítulo 5 y versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En Hechos capítulo 5, por favor, vayamos todos. Hechos capítulo 5. ¿Lo tenemos? Mira cómo entendían el sufrimiento estos primeros discípulos. En Hechos capítulo 5 y versículo 40 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen del nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque aún dentro de su tribulación y después de haber sido azotados como meros criminales, aún ellos salen como gozosos. Y no solamente gozosos, salen gozosos de haber sido dignos de recibir esa afrenta por causa del nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Y qué es lo que hicieron después de que los azotaron? Le dijeron, no prediquen. Mira lo que dice el versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque su gozo no era exterior, era interno. El apóstol Pablo de ese gozo está hablando. Un hombre que había sido apedreado, un hombre que había sido azotado muchas veces, un hombre que había padecido tanta persecución y aún predicando en Tesalónica, padeció persecución, aún escribiendo esta carta, va a escribirle a una iglesia que está en persecución y está diciendo, estad siempre gozosos, tened ese ánimo en ustedes. Y esta realidad de padecer por Cristo no es ajena o distinta en la iglesia de Tesalónica. Recordemos que la iglesia de Tesalónica fue fundada en la adversidad y en persecución. El mismo Pablo experimentó la persecución en esa localidad por predicar el evangelio a los tesalonicenses. Pero nos dice que debemos estar siempre gozosos, debemos de regocijarnos siempre en todo. Y esto es posible porque el gozo del creyente no es exterior, sino interior. No es basado en las circunstancias, sino en la presencia de Dios. No depende de las emociones cambiantes del creyente, sino en el fruto del Espíritu. Y por tanto, regocijarse en medio de la adversidad y tribulación y en todo, no solo es una sugerencia, sino un mandamiento. Estad siempre gozosos. Es un imperativo. Tenemos que estar así. El creyente debe de vivir valientemente, animadamente, estando siempre gozoso, porque Dios siempre está con él. ¿Lo entendiste? Se lo voy a volver a decir. El creyente debe de estar siempre gozoso porque Dios siempre está ¿con quién? Con él. A modo de reflexión, veamos este mandamiento desde una perspectiva en el curso de nuestra vida. Solamente quiero que veas este versículo, está siempre gozoso, y colócalo en el curso de tu vida. Pon atención. Y si no has entendido nada de lo que te he dicho, this is gonna blow your mind, okay? ¿Cómo dice el mandamiento? Estad es un imperativo. Siempre gozoso. Reflexionemos en estas palabras. Estad siempre gozosos. ¿Y sabes qué es lo que notamos en este versículo? Que si no vivimos gozosos, siempre viviremos en temor y en inseguridad. Si tú no vives en gozo, ¿qué es lo que queda? Temor y inseguridad. Por eso este mandamiento es muy relevante para Pablo. Si le vas a hacer caso a las tribulaciones, si le vas a hacer caso a las preocupaciones y a las adversidades de la vida, hay dos formas de vivir. Una es estar siempre gozosos de que Dios está con nosotros, de que su Espíritu está dentro de nosotros, que Cristo nos ha salvado y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y por otro lado está la adversidad, está la tribulación. Y si nosotros no vivimos siempre gozosos, ¿cómo vamos a vivir entonces? Siempre en inseguridad, siempre en temor. ¿Cómo quieres y cómo eliges vivir? Porque en el curso de tu vida vas a seguir viviendo, vas a seguir experimentando tribulaciones, vas a seguir experimentando dolor, vas a seguir experimentando adversidad. There is no doubt about that. Es seguro que vamos a enfrentar adversidad. Y es seguro, y no porque yo te lo estoy deseando a ti. It is a fact. Es un hecho que de aquí a mañana, no todo el tiempo, vamos a estar contentos. Vamos a atravesar por ciertas cosas. Y durante ese transcurso de nuestra vida, podemos vivir de dos maneras. Ansiosos y miedosos, o estando siempre que... De todas maneras vas a pasar por ese valle de sombras de muerte. De todas maneras vas a pasar por ese lugar. De todas maneras vamos a atravesar ese río. De todas maneras vamos a enfrentar muchas veces adversidades. Y Pablo está diciendo que en medio de esa tribulación, así como los tesalonicenses estaban y así como él estaba, estad siempre gozosos. Que el gozo del Espíritu, que la presencia de Dios y que el gozo en Cristo, que somos salvos, que nos ha perdonado, sea mayor que cualquier adversidad terrena y temporal que el creyente pueda experimentar en este partículo tiempo. Si no vivimos gozosos, viviremos en temor y en inseguridad siempre. Y esta es la cruda realidad del ser humano sin Dios. El ser humano no sabe todas las cosas. Y de ahí la inseguridad. No sabe qué le depara el futuro. Piensa que todo depende de él. Y cuando las cosas no salen de acuerdo a su plan y como las pensaba, se frustra. El hombre se desespera, se aira. Y cuando está a punto de morir o atraviesa algo que hace temblar los cimientos de su comodidad y seguridad, se atemoriza y se acobarda. ¿Por qué? Porque piensa que la vida depende de sí mismo. Y al no saber todas las cosas, y al no entender todas las cosas, ¿qué es lo que crea la adversidad en el corazón del hombre sin Dios? Temor, inseguridad. Porque ni tú ni yo sabemos qué es lo que va a pasar mañana o sí. Pero ¿qué es lo que nos hace permanecer gozosos, sabiendo que Dios está con nosotros? Sabiendo que no importa si morimos mañana, somos salvos. No porque yo lo digo, sino porque todo aquel que se arrepiente, Dios le perdona, Dios le salva. Porque a pesar de que estés pasando por necesidades y problemas físicos aún así Dios nos ama. Y eso debe ser suficiente para que el creyente inunde en gozo, imporrumpa en gozo en sus alabanzas. Entonces, el vivir siempre gozosos nos hace tomar una decisión definitiva en nuestra vida. La exhortación a vivir siempre gozosos nos demanda y nos anima o nos reta a las siguientes cosas. Escucha, tienes adversidad, tiene la tribulación y Pablo dice estar siempre gozosos. ¿Qué es lo que nos reta este versículo? En primer lugar, a no confiar en nosotros mismos. Porque hay muchas cosas que el hombre no puede hacer, ¿verdad? Hay muchas cosas que el hombre están fuera de su alcance. Pero estar siempre gozosos es movernos de confiar tanto en nosotros mismos y depender de algo más. Segundo, a no basar nuestra vida en las circunstancias. Cuando una persona está pasando por adversidad, piensa que en ese momento es lo único que importa y es en el único momento en el cual está. Pero el vivir siempre gozoso nos hace pensar o a no basar nuestra vida en las circunstancias. Las circunstancias cambian, Dios no. Tercero, a confiar y a depositar toda nuestra fe en Dios. A pesar de que estoy pasando tribulación, Dios está conmigo. Cuarto, a depender totalmente de Dios. A pesar de que estoy pasando tribulación, yo sé que Dios está en control de esto. Y por último, el estar alegres mirando lo que Dios hizo por nosotros y a vivir llenos del Espíritu Santo. Cambia el enfoque del cristiano. Segundo punto, y denme unos 15 minutos y termino. ¿Cómo dice el texto? Estar siempre gozosos. ¿Y cuál es el segundo punto? Orad sin cesar. La frase orar sin cesar no significa orar de una manera ininterrumpidamente. No significa eso. Sino una oración constante y en todo momento. No significa que orar sin cesar significa que no tienes que hacer nada más que estar de rodillas todo el tiempo, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, estando orando. Eso es lo que no significa. Pablo, aparte de orar, hacía muchas cosas. Recordemos que esto que escribe Pablo, es una forma muy resumida y general. Y en este mandamiento nos dice, de una manera simple y sencilla, que nuestra oración no debe cesar, sino que siempre el creyente debe de orar en todo momento y en cada situación. Recordemos que la palabra oración es preusoujomai, que significa estar delante de o hacia, pidiendo un deseo o un anhelo, o teniendo un anhelo y expresándolo ante alguien. Entonces la oración no es un rito religioso, no es una costumbre, no es una repetición, no es una declaración positiva, no es un decreto, es la comunión ¿con quién? Con Dios. Es una conversación que se da cara a cara con Dios. Es vivir teniendo una relación real y estrecha con Dios. La oración es el instrumento que nos posibilita expresar nuestros ruegos, súplicas, preocupaciones y peticiones a Dios. Y porque la oración es una forma de hablar con Dios y porque Dios está presente y atento a las oraciones de sus hijos, entonces nuestras palabras no son echadas al aire. No se las lleva el viento, sino que son escuchadas por los oídos de Dios y ante la presencia de Dios. La oración es íntima, sincera y relacional y personal. Es de corazón abierto. Es estar delante de Dios hablando y rogando por algo tan íntimo y sincero delante de Él. Es Dios escuchando nuestra oración, puesto sus ojos en nosotros y viendo nuestro corazón. En la oración es donde Dios nos escudriña y nosotros nos dejamos escudriñar por Dios. Y esta oración es la que nos dice Pablo que debe de ser incesante, debe de ser fluida en cada momento y en cualquier situación. Eso nos dice que la comunión con Dios en la vida del creyente nunca se debe de perder, nunca debe de cesar, sino que debe de ser constante y en cada momento. Cristo oraba por todo y en todo a su Padre. Y esta oración incesante es posible a causa de que Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. A pesar de que muchas veces no podemos orar verbalmente, o perdón, oralmente, aún podemos orar en nuestra mente. Dios es omnipresente y por tanto podemos orar en donde quiera porque Dios está presente en todo y en cada momento. El creyente puede orar con toda sinceridad porque Dios ve su corazón. Y en cada momento porque Dios está ahí. Y en cada circunstancia porque Dios es fiel. Lo que nos separa entonces de Dios es la soberbia, porque Dios al soberbio lo mira ¿de dónde? De lejos. Lo que nos separa de Dios o nos distancia de Dios es el no orar, es la falta de oración. Y no porque Dios no esté ahí, Dios siempre está ahí. Y por tanto, si Dios siempre está ahí y lo único que nos separa es la soberbia, ¿qué es lo que nos puede volver a tener un vínculo relacional e íntimo con Dios? Orar sin cesar. Entonces, esto de orar sin cesar significa que el creyente jamás debe de perder su relación y comunión con Dios, sino que todo el tiempo tiene que tener su corazón abierto a Él y todo el tiempo tiene que exponer su causa a Él. Orar sin cesar significa que el creyente ora en todo y por todo, de manera que el creyente se debe de quedar sin nada en su corazón. No se debe de guardar nada en su alma, pues nada hay que Dios no lo sepa. El orar sin cesar significa que el creyente debe de orar en cualquiera que sea la circunstancia, aun cuando ésta sea adversa. ¿Y cómo estaba el corazón y cómo estaba la situación de los de Tesalónica? Estaban en tribulación. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Oren sin qué, sin cesar. En pocas palabras, díganselo todo a Dios. No se queden con nada. Cristo, durante la tentación, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El apóstol Pablo, en medio de los problemas, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En la ansiedad o preocupación, en 1 Pedro 5, 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, en lugar de que el hombre esté preocupado, esté ansioso, esté afanado, el creyente debe de hacer algo y debe de echar toda su ansiedad ¿sobre quién? Sobre Dios. Hay tres cosas que debemos de hacer incesantemente, según Pablo, en este pasaje. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracia en todo. Gracias en todo. Y esto va de la mano. Porque yo no puedo vivir con una vida gozosa si tengo muchas preocupaciones en mi ser. No puedo vivir gozosamente si tengo mi corazón lleno de ansiedad. ¿Y cómo puedo vaciar mi corazón y puedo dejar de estar preocupado en las cosas que me están pasando orando sin qué? Sin cesar. Y un creyente puede estar siempre gozoso si confía en la presencia de Dios y en su fidelidad. Un creyente siempre estará gozoso si todas sus preocupaciones, peticiones, quejas y ansiedad las expone a Dios. Por eso, en el tercer punto, cuando este creyente da gracias a Dios, cuando este creyente ora a Dios y expone sus preocupaciones, al final, ¿qué hace? El versículo 18 de Primera de Tesalonicenses 5, y terminamos, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Mira lo que Dios nos manda hacer. Este creyente debe vivir siempre gozoso, y cualquier preocupación, cualquier ansiedad, cualquier queja, cualquier ansiedad que esté, debe de exponerla a Dios. Pero al final, en el versículo 18, ¿cómo es lo que dice la palabra de Dios? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si el creyente puede estar en tribulación, si el creyente puede tener preocupaciones, y es por eso que es mandado estar siempre gozoso, porque las adversidades son exteriores mientras su gozo es interno. Y sí puede estar preocupado, pero por eso debe de orar sin qué, sin cesar. Pero al final en su oración debe de reconocer que Dios está a cargo de su vida. Y por eso el versículo 18 dice, dad gracias en todo. Notemos que dar el gracia es la voluntad de Dios para nuestra vida. La actitud y el comportamiento de los inconversos se describe como aquellos que oprimen o privan todo aquello que es bueno de Dios. Por eso dicen injustos. ¿Por qué ellos son injustos? Porque no hacen ¿qué? Justicia. ¿Por qué son sin misericordia? Porque no hacen ¿qué? Misericordia. ¿Y por qué son desleales? Porque no son leales. Y que es más como lo describe la palabra de Dios, que tampoco dan gracias. En Romanos 1:21, no vayan, solamente escuchen. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Esa es la actitud y el comportamiento de los inconversos, que oprimen o privan las cosas buenas de Dios. En lugar de hacer justicia, son injustos. En lugar de ser misericordiosos, son sin misericordia. En lugar de ser leales, son desleales. Y en lugar de dar gracias, no dan ¿qué? No dan gracias. Entonces, ¿cómo se cataloga, cómo se refleja, cómo se mira la actitud de un verdadero creyente? Que da gracias en todo. Cuando el mundano no da gracias a Dios por nada. ¿Sí ves la diferencia? Ahora bien, para terminar y a modo de reflexión, ¿por qué muchas veces no podemos ser agradecidos? Y me gustaría que apuntaras estos tres puntitos porque son importantes. ¿Por qué muchas veces no podemos ser agradecidos? Primero, por tener una expectativa carnal. That's the first thing. Por tener una expectativa carnal. Cuando vives having an expectation, a carnal expectation about your life, and that carnal expectation that you have in your mind, is it does not happen. ¿Qué es lo que va a pasar en tu mente? Si tienes una expectativa carnal de tu vida y esa expectativa carnal no pasa en tu vida, ¿qué crees que eso va a causar en tu corazón? Ingratitude. No va a causar nada. Porque en tu mente tienes algo para tu vida que posiblemente es contrario a la voluntad de Dios. Y porque no acontece lo que tú quieres que acontezca en tu vida, al mirar lo opuesto en tu vida, en lugar de dar gracias a Dios, eso va a producir en ti ingratitud. Porque tú ya te vistes, ya declaraste, ya decretaste que esto va a ser así. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Y al mirar que eso no pasa, ¿qué crees que va a pasar? Dios no es bueno. Dios no está conmigo. ¿O por qué me está pasando esto a mí? Porque tenemos una expectativa carnal contraria a la voluntad de ¿quién? De Dios. Por eso muchas veces podemos ser mal agradecidos o ingratos. No damos gracias. Porque siempre vamos a dar gracias siempre y cuando se hagan las cosas como nosotros pensamos. Pero el texto dice, hágase tu voluntad. Y muchas veces queremos que cuando Dios nos está escuchando, se haga más la voluntad de nosotros que la de Dios. Cuando estamos orando por algo, queremos que Dios haga, Señor, por favor, te pido por esto, pero al final, que sea así como yo, no como tú. Y eso va a producir ingratitud en nosotros, porque estamos esperando algo, no estamos rogando por algo. No estamos diciendo que se haga tu voluntad, estamos esperando que eso pase. Segundo, por pensar que merecemos lo mejor. Muchas veces podemos ser ingratos porque pensamos que you deserve everything. Tú mereces lo mejor para tu vida. Según la Biblia, lo único que merecemos a causa de nuestros pecados es la muerte. Y todo aquello que no sea la muerte que Dios nos dé se llama ¿cómo? Bendición. Cuando alguien está esperando algo a causa de lo que está haciendo, siempre va a vivir amargadamente. Porque siempre va a pensar que tiene que se está haciendo esto con expectativas de recibir algo para atrás o recibir algo mejor para atrás. ¿Por qué? Porque pensamos que merecemos lo mejor. Y a nosotros tener esa expectativa de decir, I deserve the best or the better for my life. O the best for my life. ¿Qué es lo que va a crear eso cuando veamos que no pasa nada de eso? He visto a muchos cristianos que le han predicado un evangelio falso o que tienen un evangelio falso donde dicen, yo he diezmado, he ayunado y Dios no me ha contestado. ¿Por qué? Porque piensas que tú mereces todo. Y la Biblia dice que lo único que merecemos es la muerte. Y si Dios en lugar de darnos muerte nos dio vida, eso es motivo para estar agradecidos ¿con quién? Con Dios. Y tercero, porque no queremos ser conformados a la imagen de Cristo. Dios escogió a Pablo, ¿sí o no? Y le dijo, instrumento escogido me es este y le voy a enseñar cuánto va a padecer por qué. Por causa de mi nombre. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Pero también nos dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y muchas veces queremos que Dios nos cambie, pero no queremos que realmente Dios lo haga. Si tú pides que Dios te cambie, ¿qué crees? Dios te va a cambiar. Y Dios te va a cambiar y te va a transformar a la imagen de su ¿qué? De su Hijo. Romanos 8, 27 al 29. Entonces, muchas veces no somos agradecidos porque no queremos ser conformados a la imagen de Cristo. Pero si Pablo conocía que Dios le iba a transformar a la imagen de su Hijo, él dice, por esta causa me gozo. Por lo que falta de los padecimientos de Cristo en mí. Entonces, el dar gracias en todo significa en cualquier circunstancia y en que un creyente dé gracias en todo por lo que pase en su vida es confiar en la soberanía, en la voluntad de Dios. Señor, yo tengo una expectativa para mi vida, pero yo sé que tú tienes una expectativa diferente a lo que yo creo, diferente a lo que yo espero, pero sé que tu voluntad se va a hacer. Segundo, Señor, yo sé que no merezco nada y todo lo que tú me puedes dar es una bendición de parte de ti. El apóstol Santiago dice que toda buena dádiva desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Y tercero, cuando el creyente realmente ama el ser conformado a la imagen de Cristo, sabe que Dios lo está moldeando para moldear su carácter. De manera que cuando un cristiano dice gracias a Dios en todo, con nuestra boca declaramos la gratitud en nuestras vidas. Dar gracias a Dios con los labios es la expresión de nuestro corazón que es confirmada por nuestra conducta y actitud a Dios en toda nuestra manera de vivir. La palabra de Dios dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Job, cuando él experimentó adversidad, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En la vida de Pablo, en Hechos capítulo 16, unos días antes de él ir a Tesalónica, en el versículo 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En Mateo capítulo 15, Cristo, al convertir o hacer la multiplicación de los panes, él parte el pan y la palabra de Dios dice que él da ¿qué? Da gracias. Watch this. Y con eso termino. Cuando él va a hacer la multiplicación de los panes, Cristo manda a sentar a toda la congregación, levanta el pan, lo parte y da gracias. En el último día, cuando él va a celebrar el último día de la Pascua con sus discípulos, vuelve a partir el pan. ¿Y qué crees que vuelva a dar? Pero añade otras palabras. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cristo no solamente dio gracias cuando su Padre, o cuando Él hizo la multiplicación de los panes. Cristo dio gracias cuando aún este pan significaba que él iba a morir. De manera que vivir dando gracias a Dios en todo no es solamente confesar con tus labios, es una actitud que se manifiesta en tu manera de vivir. Se refleja en cómo vives. Vives en una vida agradecida a Dios. ¿Por qué? Porque confías en su sabiduría, confías en su soberanía y en su providencia. Que Dios nos los bendiga, hermanitos. Dios les bendiga.